La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena SER.
And with all of my might, I prayed hard for you in Haiti at night. Your skin has turned blue and your hair has turned white. Must be the voodoo of this Haitian moonlight.
Hoy vienen dramáticos, ruidosos y de magenta. Jesús Alcaide, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esther Casado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos. Os echaba de menos. Os tocaba la semana pasada, pero vino Carmen Calvo.
Claro, y si llenó este estudio. Nos sustituyes muy rápido.
Es que nos buscas unos sustitutos que vamos.
Porque no compite.
Tenía que haber sentado a Carmen Calvo con vosotros.
Le hubiera gustado.
Nos hubiéramos reído un montón.
Le hubiera gustado más a ella, a mí, a los oyentes y a vosotros. Hubiera sido mejor. Fallo total. Bueno, pues ahora explicaremos lo del magenta y todo. ¿Qué escuchamos, Jesús Alcaide?
Pues escuchamos el último disco de los Magnetic Fields, que se llama Distortion. Y bueno, tú sabes que yo tengo predilección por la voz de este hombre. O sea, que me acompaña desde que era un jovencito, porque...
Bueno, eso iba a decir yo. Yo conozco a los Magnetic Fields del año 92, cuando yo tenía un bar. Y este muchacho tiene 28 años. Con lo cual, cuando escuchaba los Magnetic Fields?
Porque tendría...
Cuando tenía 10 años. Porque yo tengo 40, entonces es normal.
30.
Es que ya en esto de modernitud y de tendencias ya te pasas, Jesús Alcaide.
Es que yo soy muy precoz.
Que estaba tomando el biberón.
Vamos a ver, con 10 años escuchabas a Magnetic Fields.
No, porque son 30, pues en el 92 pues era 16. O yo tenía el tercer disco de los Magnetic Fields.
Bueno.
Yo me enganché en el Get Lost.
Vale, para quienes no los conozcan, pues los Magnetic Fields hacen canciones de amor y de desamor bastante arrebatadas. ¿El último disco qué tal?
A mí, bueno, es que para la gente que, claro, que nos gusta, pues es otra vez Magnetic Fields. Lo que pasa es que han intentado hacer como un homenaje a los discos de Jesus and Mary Chain, o sea, al Psycho Candy y al Loveless, y bueno, pues es una banda sonora de ruido de fondo y por encima la voz de la Sims y de Stephen Merritt hablando de lo mismo, de amor, de desamor, de efectos paranormales y de coches de choque.
Bueno, es nuestra banda sonora del día, de la semana y del mes, Magnetic Fields. Oye, por cierto, y antes de entrar en materia, quería comentar con vosotros la noticia que acabamos de dar. Ya hay dinero para el C4.
Bueno, había.
Ya hay dinero real para el C4.
Suponíamos liberado. Que había, pero bueno, pues está muy bien que se desatranquen esos proyectos,
¿no? Yo estoy muy contenta, de todas maneras, siempre todo está oliendo mucho a elecciones en general, pero vamos, estoy muy contenta.
No es por nada, ¿no?
No es por nada, pero estoy muy contenta, porque creo que a Córdoba le va a venir muy bien. Pero vamos, estamos un poco como un poco en mercado persa, ¿no? A ver qué damos, a ver qué ofrecemos.
Hablamos de ese centro de creación contemporánea que se va a ubicar pues al lado del puente del Arenal, detrás de Miraflores. Desde allí hicimos el programa cuando se presentó todo el proyecto, ¿recordáis?
Uh-huh. Qué programa divertido.
Tan divertido aquel. Y bueno, 28 millones de euros. ¿Está bien la cifra?
Sí, yo creo que se puede empezar a hacer cosas.
Se podrá hacer algo con
sí,
esto,
yo creo,
¿no?
Que algunos ladrillitos podemos poner.
Y qué interesante el arquitecto, ¿lo acordáis?
Sí, sí. Enrique Sobejano.
Enrique Sobejano, que lo tendremos aquí la semana que viene.
Ah, viene la invención de las ciudades. Uh-huh. Ahora hablaremos de eso, porque antes nos vamos de vacaciones. Se le ha ocurrido a Jesús Alcaide, lo de poner vacaciones en el
Y yo
mar.
Me he puesto muy contenta.
Sí. Te gusta, ¿no?
Me encantaba.
Jesús Alcaide no había nacido cuando emitían esta serie.
No, ahí no había nacido.
Es verdad, me apunta Job Delgado, nuestro técnico, que la repusieron en Telecinco después. Pero nosotros vimos la original. Bueno, mañana comienza Fitur. ¿Habéis estado en Fitur alguna vez?
Yo no.
No he estado nunca, pero hago muchísimas cosas para Fitur. Lo que pasa es que no he ido nunca.
Has trabajado para
Trabajo
Fitur.
Trabajo para Fitur.
Bueno, pues aquello se llenará sobre todo de políticos y periodistas, porque es la delegación cordobesa por antonomasia. Y nos ha llamado mucho la atención que Córdoba se va a ofrecer como destino para turismo gay. Porque por ahora no lo era, que sepamos, ¿no?
Y también para turismo cinegético.
¿Pero es para que los gays vayan de caza o no tiene nada que ver?
Es muy bueno eso.
Sí, yo creo que es eso. Es para que los gays vayan de caza. Tiene un doble sentido. No sé, porque ha habido dos noticias seguidas una de otra esta mañana, ¿no? Era lo de el destino de Córdoba como turismo gay. Después
no,
como
no, es que el patronato municipal de turismo lleva estas dos ofertas estrellas. O sea, turismo gay y turismo
cinegético. Es un paquete conjunto.
Es un paquete conjunto, vale. Pero que no creemos que lo uno case con lo otro, ¿no?
No sé, yo no creo
que no creemos que no tiene nada que ver. Lo que sí me parece estupendo es que somos tan modernos en Córdoba que el planteamiento, uno de los planteamientos que llevamos para Fitur sea el turismo gay. Yo creo que también son inteligentes, saben que el turismo gay mueve mucho dinero, que es un turismo de lujo, con lo cual todos los hoteles buenos de 5 estrellas, 4 estrellas van a poder venderlos mejor. Entonces yo creo que, bueno, que es un acto de inteligencia lo que ha hecho el
turismo. Hombre, lo que habría, pero yo creo que habría que estudiar la oferta que hay ahora mismo, ¿no? Porque no sé, en plan hoteles y tal, sí, pero yo no sé, en plan locales y esto, no, pues yo creo que en Córdoba...
O sea, ¿creéis que Córdoba es una ciudad atractiva para el turismo gay?
Sí, pero le falta mucho, creo. O sea, le falta mucho que a otras ciudades, ¿no? O sea, yo creo que la gente cuando viene, pues se va a Málaga o se va a Sevilla antes que ir a Córdoba.
Sabes que hay mucha gente siempre dentro del armario,
claro,
¿no?
Bueno.
En Córdoba a lo mejor eso tiene mucho punto.
Es verdad.
Y a lo mejor por ahí también se lo pueden moverlo.
Mira, en ese sector.
Nos está escuchando un asesor y consultor de turismo, de gay, lésbico, transexual y bisexual. Carlos de Fires, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La primera pregunta, lo del turismo cinegético y el turismo gay, como que no, ¿no?
Bueno, mira, o sea, a ver, lo importante yo creo que es destacar que los patronatos y que desde los organismos oficiales de turismo se están potenciando nuevas formas de turismo. Es decir, mira, yo estudié turismo y la verdad que lo terminé hace 25 años.
Sí.
Y en aquel momento habíamos estudiado que lo importante era la gente que viajaba, el turista como persona. Después, desgraciadamente, se masificó todo demasiado y ahora hay una vuelta a considerar al turista como una persona que tiene necesidades concretas y que hay que darle todo aquello que pide para sentirse cómodo, ¿no? Yo creo que en el fondo cualquiera de las clasificaciones, digamos, nuevas o las especializaciones nuevas que tenemos en el turismo, como otras como el turismo senior, el turismo de salud, el turismo de estudiantes, el turismo, o sea, rural, pues es interesante, es decir, porque va más enfocado a observando el perfil de los clientes, darles lo que el cliente puede necesitar o lo que le puede gustar en especial.
Yeah.
O sea que cualquiera de si bien, como tú dices, no casan una con otra, porque a lo mejor no tienen que ver como concepto.
No, es que nos ha hecho gracia.
Una se enfoca en una cuestión, lógicamente, bueno, de ir a hacer una actividad, y la otra se enfoca en un perfil nuevo, visibilizado de personas que
han
surgido. Sí.
Pero apuntaba Esther Casado hace un momento algo muy interesante, y es que el turista gay suele ser un turista con alto poder adquisitivo.
Bueno, el mito es que somos más ricos los gays, pero eso es mentira, porque a mí...
Que tenemos menos gastos, que nos gastamos el dinero en otras cosas.
Estoy luchando por el pago del plus y todavía no me lo han pagado por ser gay. Me gano lo mismo que una persona de mi edad y mis características, pero sí hay una realidad. Muchas parejas, sobre todo se verifica en los gays masculinos, no tenemos descendencia. La falta de descendencia es evidentemente una cuestión en este momento que te permite gastar mucho más, hacer otro tipo de vida, adquirir otro tipo de cosas, es decir, tenés una renta un poco mayor. Ese es el misterio, digamos, de por qué los gays, digamos, tenemos un poco el mito de que gastamos más, que evidentemente sí que lo hacemos, pero por esa realidad.
Ya, pero al veros como un sujeto con poder adquisitivo, desaparece la homofobia que puede haber en otros aspectos,
bueno,
de la vida, ¿no?
Es muy interesante, porque piensa que algunas cosas que no se consiguen con la razón, que de hecho, bueno, a ver, no podemos quejarnos porque estamos en un país donde estamos a la vanguardia de los derechos para gay, para lesbianas, gay, transexuales y bisexuales, gracias a la ley de matrimonio y a la ley de identidad de género. O sea, estamos realmente en un paraíso en este momento, ¿no? Como gays y lesbianas, transexuales, bisexuales. Pero, por otro lado, siempre hay gente un poquito atrasada, y bueno, lo que no compra la razón, lo compra muchas veces esa posibilidad económica mayor, ¿no? Que tampoco está mal ver al gay como un consumidor que tiene ciertas necesidades específicas o que tiene ciertas preferencias, me parece muy interesante, porque es enfocarte, vuelvo a decir, en la persona, el hecho turístico, ¿no?
Bueno, por último, Carlos, ¿Córdoba es una ciudad atractiva para los gays?
Córdoba es una ciudad preciosa. Tiene, además de, bueno, hace mucho que es una ciudad patrimonio, que tiene una gastronomía exquisita, la llegada del AVE, o sea, tiene un montón de cosas que están a su favor para ser un destino gay. Y disiento en el tema de lo del ambiente, es decir, es evidente que a muchos gays puede interesarles la posibilidad de salir de noche al ambiente. Pero también hay otro turismo gay, o sea, hay turismo gay de parejas, de matrimonios hoy por hoy, o de parejas, incluso de personas mayores, que a lo mejor ya lo que estamos buscando no es tanto la marcha nocturna, sino toda la oferta museística, gastronómica, histórica y todo lo demás. Y Córdoba es, sobre todo, sinceramente, una ciudad muy friendly en su gente. Su gente es muy acogedora y bueno, desde partiendo desde realmente, hay que decirlo todo porque es importante también, desde una cuestión del gobierno incluso, que realmente son muy friendly los partidos políticos que gobiernan Córdoba o que están en Córdoba, siempre han sido muy friendly, muy abiertos, por lo cual yo creo que
las cosas se ven diferentes desde fuera que desde dentro. Tú esto lo entiendes, ¿no, Carlos?
Bueno, uno como cuando viaje como turista siempre se lleva un buen recuerdo.
Ya, claro que sí. Por cierto, que hay por ahí alguna guía, y creo que no ocurre solo en Córdoba, en otros lugares, que contiene errores, ¿no? Y que
bueno, la Spartacus está antiguísima.
No, la Spartacus tiene un problema que, claro, se hace a nivel anual y se hace en Alemania, pero no, y a veces los locales no se...
Claro, pone local gay, por ejemplo, y sí. Hay una guía gay que pone como local gay de Córdoba el bar Siena de toda la vida de las Tendillas. Entonces,
que es lo menos gay que existe,
creo. Que eso, pues, es una iniciativa, por ejemplo, fíjate que antes hablabais de Sevilla, y es una iniciativa que Sevilla ha tomado, muy novedosa, porque primero fue Barcelona y después fue Sevilla, y Madrid lo hace en su web. Tienen guías LGTB que vienen desde el mismo patronato, es decir, el patronato propicia guías especializadas para gays y lesbianas, donde evidentemente tratan de poner actualizado todos los locales y todas las atracciones. Eso lo hizo primero Barcelona, lo ha hecho Sevilla. Madrid, ya digo, lo tiene en su web, y bueno, si Córdoba quiere presentar o presenta una oferta destinada al turismo gay, evidentemente pues es una cosa que podría investigar y desarrollar.
Pues la presenta en Fitur a partir de mañana el Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba. Esto junto al turismo cinegético, no nos olvidemos nunca. Carlos de Cires, sí, gracias por habernos acompañado, que lo paséis
gracias,
bien en Fitur.
Gracias.
Adiós. Exciting and come aboard. Podríamos decir que lo gay también tiene color magenta, ¿no? A ver, el color magenta es el rosa subido de tono, es el color de los cardenales.
El color magenta es uno de los colores que hacen los colores del mundo, con eso ya te digo mucho. El color magenta es desde el año 1890, uno de los colores que hacen el color, el cian, el magenta, el azul. O sea, el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Esos cuatro colores son los que hacen el color. Entonces, si nos falta el magenta, nos falta una parte de la vida.
¿Y qué ocurre con el magenta? ¿Qué peligra?
Pues nada, que resulta que gracias a Internet, como ya nos enteramos de todo, pues que Deutsche Telekom, o sea, la compañía madre de T-Mobile en Alemania, han registrado el color magenta como color corporativo. Imagínate qué susto. O sea, que esto quiere decir que si otra empresa quiere utilizar el color magenta para su logotipo o para un folleto o para lo que quieran utilizarlo, en teoría no pueden usarlo. Eso no te pasaría nunca en España, porque en España no se pueden registrar los colores. O sea, es una cosa que es una suerte que tenemos en España.
Es como si ahora la SER dice, este amarillo es nuestro, es de la SER, y nadie puede utilizar el amarillo. No. Pero es un poco demencial esto,
pues,
¿no?
Es demencial, tan demencial que hay una página web que es muy fácil, es freemagenta.nl, esa de Netherlands, de Holanda, en la que ha habido un grupo de gente que se ha posicionado en contra de esta historia del registro de Telecom, y es muy divertido porque el fondo de pantalla del interfaz es todos los logotipos del mundo en color magenta, ¿no? Entonces está muy cachondo. Si queréis entrar, es muy divertida la página, y nada, lo que primero que empieza es como con una esquela de que ha muerto el color magenta, que el pobrecito nació en el 1890 y ha muerto en este año. No sé, a mí me ha parecido súper friki. No,
y la página es una pasada, porque eso dice, por ejemplo, ¿qué sería de la marcha del orgullo gay sin el magenta, ¿no? Entonces se ve todo gris. O ¿qué sería de muchos logos que están hechos en magenta sin magenta?
¿Sabéis
qué sería
luego
del propio disco de los Magnetic Fields sin magenta?
O sea, sería Homer Simpson si comerse su donut magenta.
Oye, el logo de Cajasur, según ellos, es magenta. Lo que pasa es que yo lo veo más rojo.
No. El logo de Cajasur es magenta. Es magenta.
O sea, que no pueden abrir una oficina en Alemania.
o tienen que cambiarle el color a,
no, sobre todo es surrealismo puro. Es que imaginaros, es como, bueno, hubo también, lo que pasa es que esto no lo he podido confirmar, pero Pepsi creo que también intentó registrar la palabra felicidad. Lo que pasa es que creo que no lo consiguió. Pero imaginaros que todo esto, pues todo el rato estuviéramos con esto, como que llegara cualquiera y pudiera registrar.
Pero claro, si se empieza a permitir en diversos sitios, esto es comernos terreno, ¿eh?
Por eso está bien lo de la página esta, por eso está bien lo que la movida que se está creando un poco, porque no solo los diseñadores españoles, por ejemplo, se están moviendo mucho. Hay una página web de maquetadores, que ahora no recuerdo el nombre, que también están lanzando el tema, porque es un tema complicado.
Pues entren ustedes, Free Magenta. Jesús Alcaide, ¿exposiciones en la ciudad que no debemos perdernos?
Pues la Bienal de la Fundación Botí.
¿Han comprado obras interesantes?
Menos que otros años, ¿eh? A mí este año como que no me interesa mucho. Hay un par de obras, una de María Cañas, que creo que sí ha sido un acierto, y el resto no sé, porque había una lógica hasta ahora de comprar fotografía y tal, y parece que se rompe. A continuación, pues sería Joan Fontcuberta en Caja Sur, de que ya hemos hablado, la Sala Museística de Caja Sur, que bueno...
Una exposición inaugurada esta mañana.
Esta mañana, y es un bombazo. Se llama Tierras de Nadie, y bueno, pues es los últimos trabajos desde los años 80 hasta hoy de Joan Fontcuberta sobre el paisaje desde un punto de vista más conceptual. O sea, a él no le interesa el paisaje como le interesa a los fotógrafos. O sea, no, le interesa porque es la construcción de una realidad y eso lleva un pensamiento. O sea, él no hace fotografía por hacerla, sino que es una reflexión. Algo que, bueno, pues mucho en Córdoba es necesario porque, bueno, pues muchos fotógrafos piensan que la fotografía no está hecha para pensar, y creo que, bueno, que vayan a verle a Fontcuberta.
Así hablaba él de esta exposición esta mañana.
Las imágenes que vemos aquí nos muestran paisajes, pero en realidad a lo mejor no son paisajes de esos lugares, porque esos lugares simplemente no existen. Es decir, que la imagen que aporta esa sensación de evidencia, de testimonio, de transcripción literal de la realidad, no es más que un truco como el del ilusionista, el del prestidigitador, para hacernos creer que vemos algo que no existe, ¿no? Y de ahí tal vez la grandeza de la fotografía.
Bueno, pues sí que es hacer un paréntesis total en la vida al ir a esta exposición, ¿no?
Sí, además él habla eso, de que el fotógrafo es un gran mentiroso y los mejores son los que mienten bien, ¿no? Y Fontcuberta es eso, un mentiroso y un prestidigitador.
Qué interesante todo esto. Pues no se la pierdan, se ha inaugurado hoy en la Sala de Exposiciones Museísticas de Caja Sur las fotografías de Joan Fontcuberta. Y la semana que viene, el día 4... comienza una nueva edición de La Invención de las Ciudades, la segunda conferencia europea sobre ciudad y cultura. Creo que viene gente muy interesante, y así lo ha sabido todo el mundo, que se ha apuntado en masa al curso de La Invención de las Ciudades. Esto es una gran noticia, ¿no?
Sí, yo hoy he recibido un correo hablando, diciéndome eso, que si no iba a ir, pues que dejara, porque hay mucha demanda y hay gente que se ha quedado en la cola, ¿no? Como con Persépolis. Pero bueno, pues es una prueba de eso, de que cuando las cosas se organizan bien y vienen más fuertes, porque este año viene mucho más fuerte La Invención de las Ciudades, pues la gente demanda ir, ¿no?
¿Quién viene, Jesús?
Pues viene gente como David Harvey, Manuel Delgado, Saida Musí, etcétera, etcétera, ¿no? A Enrique Sobejano estará también hablando sobre arquitectura, y bueno, pues se dedica a temas como la arquitectura y el urbanismo en la ciudad global, antagonismo y conflicto, diversidad y pertenencia, o la gestión democrática de la ciudad. Uh-huh. Todo tuvo un pistoletazo de salida en el Colegio de Arquitectos, que hay una instalación audiovisual de la ciudad de Lagos que hizo Ren Koolhaas, y bueno, pues allí estaremos y veremos lo que nos cuentan.
Y un lleno total, cuando las cosas se hacen bien, lleno total.
Es muy interesante. ¿Cuánta reflexión, os habéis dado cuenta? Reflexión delante de una fotografía, reflexión sobre la ciudad. Párense y reflexionen, lo decía muy bien Jesús Alcaide. Hace también mucha falta en esta ciudad. Esther Casado, Jesús Alcaide, vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos una sorpresa para después. No se la pierdan.
La ventana se abre a tu ciudad en Radio Córdoba, Cadena SER.
Esther Casado, ¿de qué te ríes tanto?
Del anuncio de huevos Castro.
Como publicista, ¿qué opinas?
Que me encanta.
Es bueno, ¿verdad?
Los huevos de que lo ha hecho.
Muy bien. Job Delgado, ¿podemos poner esta canción desde el principio, por favor?
Shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast. you know, forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, you know, hello England.
Este tema de Just Jack da la bienvenida pues a un tercer participante a esta sesión de Superfluos. Nos hemos buscado un USB de carne y hueso. Jaime USB, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Conoces a Esther Casado y a Jesús Alcaide, creo,
bueno,
no?
Bueno, me suenan un poco.
Es nuestro tercer miembro, en el fondo.
Jaime,
tardado en llegar, pero estoy, ¿eh?
Bienvenido, Jaime.
Muchísimas gracias, encantadísimo que está con vosotros.
A ver, es que les cuento a los oyentes, Internet tiene tanta presencia en este programa y gran parte del contenido y de todo lo que hablamos proviene de Internet, que hemos buscado al mejor buceador de la red, al hombre que lo conoce todo y que está a la ultimísima de todo, y va a estar en este programa los martes, en este último tramo. Y me gusta mucho esta teoría que tú tienes de la utilización de Internet como nuestro disco duro personal. Me lo escribías el otro día en un email, Jaime.
Sí.
¿Y qué razón llevas?
Sí, no. Pues sí, porque, bueno, haciendo un repaso, escuchando vuestro último programa y viendo que estabais hablando de las tendencias de 2008 en moda, en cine, y qué es lo que nos vamos a llevar y qué es lo que vamos a ver y tal, he pensado que para estrenarme como superfluo, como un superfluo más, he pensado en hablar de las tendencias de 2008, y sí que es cierto que estamos aprendiendo a utilizar por fin Internet, que creo que ese es el titular que vengo a entregaros hoy, que el protagonista de Internet en 2008 ya por fin vamos a ser nosotros los internautas, y vamos a sacarle el máximo rendimiento, y uno de ellos es hacer de Internet nuestro disco duro personal.
Bueno, eso en una semana en que hemos sabido, ayer mismo lo publicaba la prensa en Córdoba, que una empresa desarrolla el primer plan de Internet sin cables para esta ciudad. Uh-huh. Que bueno, que yo creo que es una buena noticia. Sí. Y que, bueno, esperemos que se les permita colocar las antenas necesarias para la cobertura y uh-huh. comercializar accesos de un mega para hogares sin conexión telefónica y todo esto, ¿no?
Sí, es la última propuesta, una de las propuestas electorales de estas que decía Esther, que estamos en un mercado persa, pues es una de las promesas de Chávez, garantizar un mega en toda Andalucía, y bueno, viene a reflejar las ansias de democratización de Internet y facilitar el acceso, ¿no? La competencia que hay entre proveedores de Internet.
Oye, Jaime, últimamente todo el mundo habla de Facebook.
Sí.
Para quien no lo sepa, en un titular, ¿qué es Facebook?
Facebook es un directorio de personas. Más o menos su nombre viene a decir eso. Es un libro, book, de caras, donde exponemos, pues eso, nos exponemos a nosotros mismos a partir de nuestras fotos, nuestros datos personales. Construimos una página que es la podemos utilizar de manera personal o profesional. Puede ser nuestro currículum, pero es nuestra forma de dar la cara y de darnos a conocer en Internet. Es una plataforma social más, en realidad, como otros espacios, como MySpace, por ejemplo, ¿no? Que es un espacio donde cuelgas tus creaciones audiovisuales, ¿no? Y las puedes compartir con otros usuarios.
Oye, y la realidad parece que se impone más en Internet, por encima de la virtualidad.
Sí, definitivamente, y por eso digo que el internauta es el que controla a partir de ahora, como tendencia de este 2008, el internauta ya se impone su realidad. Se acabó Second Life ya, y se acabaron los mundos virtuales. El internauta ahora quiere construir y personalizar los contenidos de Internet, y todas estas plataformas sociales, por ejemplo, y el mayor acceso y la democratización de Internet vienen a redundar en esto, en que si voy a enfrentarme a Internet, o voy a utilizar Internet, ya el ciberespacio no se me impone, sino que yo intento controlar, por lo menos en mi parcela, y construir mi personaje o mi realidad, ¿no? Aprovechando Internet, personalizando los contenidos, ¿no?
Y eso donde se ha notado mucho ha sido, por ejemplo, en Second Life. Second Life llevaba una promo que te mueres, y al final se ha caído por su propio peso porque a la gente no le ha gustado.
Nada,
porque
nada.
Mira que había pasta en Second Life, ¿eh?
Es que, claro, es que yo no, vamos, a mí no me interesa un mundo virtual que ya me han creado, ¿no? Yo prefiero ser el creador de mi mundo, ¿no? Virtual. Sí, y sí. Para eso ya hay juegos como los Sims, por ejemplo, donde yo soy Dios y creo personajes y familias que yo mismo, me comporto como un Dios que les hago moverse, vivir y sentir, ¿no? Second Life se nos queda grande.
Claro.
Y
nos perdemos, Second Life nos perdemos.
Bueno, fíjense cómo está la red, que podemos incluso salvar Eurovisión gracias a Internet. Quiero que escuchen una de las canciones que podría competir por España en Eurovisión de este año. La canción se llama Un Poquito Más y ella es, ¿la habéis conocido?
Malena, gracias.
Malena.
¡Viva Malena!
Vamos a ver, hay una campaña en internet llamada Salvemos Eurovisión, ¿no, Jaime?
Sí, sí.
O sea que Eurovisión está fatal.
¿Eurovisión? Bueno, yo quiero lanzar, hacer una danza en favor de Eurovisión, porque Eurovisión había sido un festival hasta hace, bueno, desde que empezó, hasta hace unos años había sido un festival ñoño, anticuado, en fin, una cosa que no tenía interés ninguno, la audiencia así lo demostraba, pero de unos años para acá tiene un puntito friki.
Totalmente.
Y se está convirtiendo en un catálogo de frikismo europeo.
Pero cada vez más maravilloso, ¿verdad?
Y contra más al este, más friki.
Claro. Por eso yo creo que es que Malena entre otras muchas cosas, Malena es inteligente.
Pero cuéntanos, Jaime, ¿cómo podemos votar para elegir al candidato de Eurovisión de este año vía internet?
Sí. Pues mira, es muy fácil. Lo que quiero es, nos podemos tanto presentar, tú, yo, o sea, se me ocurre ahora mismo que Superfluos podría formar un grupo musical y presentarse ahora mismo.
Como cover, sí.
Nos podemos presentar y podemos votar. De momento, solamente nos podemos presentar y las instrucciones están en la página myspace.com/Eurovisión 2008, ¿no?
Sí.
Las instrucciones es facilísimo, te creas un perfil y a continuación creas un vídeo de presentación y subes tu canción. Todo eso, fíjate tú, lo ha hecho Malena Gracia.
¡Ella sola!
¡Ella lo ha hecho!
No lo creo.
¿Y va ganando? ¿Va ganando o no?
Bueno, tiene una media de escuchas diarias de 1.500 escuchas y ya lleva acumuladas más de 70.000.
¡Madre mía!
Es que es increíble lo de
internet. Es ahora mismo el bombazo en este portal de MySpace, que hay otros artistas y hay otros grupos, pero ahora mismo, y además por su repercusión mediática, es la bomba.
Así
mismo.
Suena, así suena. Un poquito de sabor, un poquito de calor. Oye, Jaime, ¿y hasta cuándo podemos votar?
Todavía no podemos votar, todavía estamos en fase de presentar candidatos, que tenemos, atención, 12 días para presentarnos si nos queremos presentar.
Vale. No nos vamos a presentar, Jaime.
No, ya, directamente.
Pero lo que tiene que haber allí, nos vamos a meter en la página y vamos a bucear.
Claro, a partir del día 10 ya podremos votar, del día 10 al 21 de febrero podemos votar, ¿vale?
Oye, pero aparte del friquismo este del que tú hablas, también sí. Hay grupos independientes.
Exacto.
Que se han presentado, como por ejemplo este Elecan.
Sí.
Y esto me parece muy eurovisivo.
Desde luego, sí, muy eurovisivo de los últimos años, ya te digo, no de la tradición eurovisiva desde que empezó allá por los 60 o por ahí.
Pero aparte, Lecán son igual de frikis, o sea que cuando los ves en directo son igual de frikis, ¿eh? O sea,
bueno,
porque
todo,
totalmente.
Es otro concepto, creo yo, de frikismo, ¿no?
Sí, es otro, más así, más. Sí.
La verdad es que yo tengo el corazón dividido, con esto de Malena Gracia y Lecán tengo el corazón dividido, porque he estado haciendo un repaso y la verdad es que son los dos títulos, los dos grupos, las dos propuestas más irresistibles, la verdad. Este sonido erótico festivo tan naif y tan suyo de Lecán es maravilloso. Sí.
A ver, ¿tú a quién presentarías, Jesús Alcaide, si pudieras?
Pues yo creo que nos lo vamos a buscar para la semana que viene, ¿no? ¿Hacemos cada uno una apuesta?
Ah, vale.
Bueno, yo tengo atención a dos candidatos. Uno se llama Orión y el otro Divine, D-Vine, Divine.
Y esto, ¿vale?, lo encontramos en MySpace, Eurovisión 2008.
Exacto, sí.
Vale, perfecto.
Bueno, que aparte de la MySpace de Malena Gracia, es un puntazo, que se llama Malena Loca. Sí. MySpace.com Malena Loca.
Hasta para eso tiene gracia.
Y además, si entramos en el perfil Malena Loca, encontramos otros exitazos de ellas como Loca, claro, o Infinitamente Gay, o sea que...
Bueno, pues esto será Eurovisión, que será en mayo, ¿no? Eurovisión
el 28, siempre... el 28 de mayo en Belgrado, Serbia.
Ajá, sí, en Córdoba siempre ponen una pantalla gigante en el Arenal, porque estamos en feria para seguir Eurovisión.
Y a veces se va la imagen.
¿Te acuerdas que yo estuve en Atenas y coincidí con Eurovisión, te acuerdas?
Con las Ketchup.
Yo estaba en Atenas y estaban las Ketchup.
Es verdad.
Tú las viste y nosotros no, porque en la feria no se vieron.
Es verdad que hubo un corte de luz que decía que había sido un maleficio.
en toda Córdoba cuando actuaron las Ketchup.
Sí, claro. Habían puesto cuatro velas negras.
Bueno, dejemos Eurovisión aparte porque quiero hablar de los Goya, que se celebran este domingo. Parece ser que va a ser una gala continuista con la del año anterior. La vuelve a presentar Corbacho. Pero ¿no os da la sensación de que hay poco ambiente de Goyas?
Sí, es un poco aburrido todo. Y esperamos que este año no pongan la alfombra esa verde que pusieron el año pasado, que era de con toda la publicidad y los logos.
Sí, yo es lo que quería comentar. Siempre había sido la alfombra roja. El año pasado, por desgracia, al patrocinador fue verde. Y yo este año apuesto por el magenta.
Muy bien, Jaime. Muy bien.
Seguro que no se le ocurre.
Prima magenta.
Pero, no sé, es verdad que nuestro glamour cinematográfico y tal nunca ha sido, bueno, pues tan alto como el de otros países, pero este año de verdad, ¿eh? Hay otras ediciones de los Goya que veo yo más movimiento, no sé.
Yo he estado también buceando en internet y buscando referencias sobre la próxima gala del día 13, el domingo a las 10 de la noche en Televisión Española, y la verdad es que lo que me he encontrado es un panorama un poquito desolador, porque va a ser una gala desde luego marcada por la crisis en la caída de la venta de entrada de cine en general y sobre todo de cine español en concreto.
Vaya.
Sí. Eso y unido a que, bueno, va a ser una gala, yo creo, y mirando las nominaciones, que va a estar marcada, pues, a ver por dónde respiran de una vez los académicos, por dónde abren camino, porque hay dos bazas muy diferenciadas. Por un lado, la nueva camada, novísima camada de cine, con la película del Orfanato, ópera prima de Juan Carlos Bayona, que acapara una de las máximas, 14 nominaciones, y una película impactante y muy sorprendente como Rec, una película de terror de Jaume Balagueró y Paco Plaza, o por otro lado, los nombres de siempre, que son Emilio Martínez Lázaro con 13 rosas, que también es una de las favoritas con 14 nominaciones, o José Luis García con Luz de Domingo, Gracia Crejeta con 7 mesas de Villafranceo.
¿Tú con cuál vas, Jaime?
¿Qué?
¿Cuál te gustaría que ganase?
Yo apuesto, pero es lo que yo pienso, no es lo que yo creo que vaya a salir, pero yo apostaría, mi favorita es La Soledad.
La mía también.
Jaime Rosales.
Yo es que no la he visto.
Qué guay.
Me la voy a alquilar este fin de semana antes de los Goya para verla porque me la perdí.
Ya Jaime Rosales nos dejó anonadados con su primera película, que era Las Horas del Día, que es el asesino en serie maravilloso, que era tan normal como tú y como yo. Y esta película, en cuanto a formato y contenido, es una apuesta muy arriesgada y creo que hay que reconocer este tipo de apuesta.
¿Y tú, Jesús Alcaide?
Yo, mientras que no sea García, cualquiera, creo. O sea, porque es el personaje que odio más después de otros.
¿Qué os pasa con García? A ver.
Porque es odioso. ¿Puedo decir una palabrota?
No la digas, nos la imaginamos. Bueno, le dan el Goya de honor a Alfredo Landa. Y Alfredo Landa dijo, estupendo, mientras no me lo de Garci.
Claro, se ha liquidado en archienemigo de Garci.
Pero no sabemos qué ha pasado entre ellos. No lo sabe nadie.
No.
Bueno, Jaime, que vamos a despedirnos con Daniel Melingo, que está nominado a un Goya por la canción Pequeño Paria, de la canción El Niño de Barro. Has tenido un gran debut, querido Jaime USB.
Te queremos, Jaime.
¿Cómo te sientes siendo un pendrive?
Me siento estupendamente, pero todavía me siento mejor siendo superfluo, que me encanta.
Vale. Jaime, un beso. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un beso a vosotros. Muy gordo.
Esther Casado, Jesús Alcaide, adiós. Nos encontramos en dos martes aquí. Amigos, a ustedes hasta mañana, que volvemos a las 7 con la tertulia.
Que yo guardé una noche sin luna en el cielo. Muda brisa.
La Ventana. Córdoba, con Marta Jiménez.